Y hoy en El Espejo contamos la historia de Samuel Gutiérrez, que pasó de periodista a sacerdote, siempre hacia la verdad, a lo real. Buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Bueno, es una frase que algunos atribuyen a Isabel Allende, otros a Manuel Vicent. Yo se la atribuiría, por su testimonio de vida, a Samuel Gutiérrez.
Nascemos tão furiosamente sábios. Dispensamos a razão.
Samuel es periodista. Tiene 44 años y siempre ha buscado la verdad. Comenzó en la revista Vivé, en Radio San Feliu y en el Centro de Estudios Comarcales del Baix de Llobregat. Hizo prácticas en Radio Nacional de España, en Cataluña. Fue redactor en Cataluña Cristiana y ha publicado en numerosos medios. Llegó a ser galardonado con el cuarto premio Lolo de Periodismo Joven que otorga la UCIPE. En sus reportajes, en sus escritos, se puede comprender su gran intención. Esta búsqueda de la verdad en todo, en lo cotidiano, en la actualidad, en las personas. Pero esa inquietud por la verdad siguió creciendo y creciendo. Comenzó a estudiar teología, descubrió su vocación y quiere dar su vida por la verdad. Hoy Samuel Gutiérrez será ordenado sacerdote. Un cambio radical de vida, un gran viraje de periodista a sacerdote. Bueno, o quizá no tanto, él mismo, Samuel, nos lo explica.
No lo veo tanto en cuanto a que entre uno y otro hay una continuidad importante. El periodismo es servicio, el periodismo es anuncio, el periodismo es búsqueda de la verdad, el periodismo es deseo de construir, y todo esto también aparece en el sacerdote con notas distintas, desde funciones distintas, pero en una línea muy, muy, muy interesante.
Una gran noticia, una alegría al ver cómo un compañero va andando camino, va buscando la verdad, va encontrando respuestas. Hoy hablaremos de comunicación, de vocaciones, de amor a la verdad y a la Iglesia.
Todo corre de feição.
Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué santos tenemos esta semana?
Bueno, pues comenzamos hoy hablando de la Ascensión del Señor, una fiesta que digamos que quedó clarificada como tal en el siglo VI. ¿Por qué? Porque en el siglo III o IV resulta que se unificaba mucho en torno a lo que era Pentecostés. Entonces hubo que distinguir entre los 40 días en los cuales el Señor asciende a los cielos, sube por su propio poder, a diferencia de la Virgen, que es asunta, por lo cual es el Señor el que lleva a su madre a los cielos, y a partir de ahí luego queda la otra semana restante, que es ya Pentecostés. No olvidemos, en esta jornada también, como decimos, mundial de las comunicaciones sociales, que siempre había tres jueves al año que relucía más que el sol: Jueves Santos, Corpus Christi y el día de la Ascensión. La Ascensión quedó pasada al domingo en la reforma posconciliar, con lo cual siempre es el domingo siguiente. Y después de santos de esta semana, mañana tenemos a un español, a San Pascual Bailón, santo franciscano de Torremosa, de Calatayud, que se dedicó a ese fervor grande de la Eucaristía y el servicio a los demás, con lo cual es patrono de los congresos eucarísticos y también de los cocineros. Después tenemos a San Pedro Celestino, el día 19, y San Pedro Celestino es el antecesor en el tiempo de Benedicto XVI, que estando en el convento fue designado papa y después de un tiempo dice: renuncio. Tenemos también a San Leonardo Murialdo, fundador de los josefinos, y luego después ya finalizando ya la semana tenemos a Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, y a Santa Joaquina de Vedruna, fundadora del instituto religioso que lleva ese mismo nombre.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Y por cierto, ya que hablamos de santos, me escribió el otro día nuestro gran amigo, el padre Manuel Morales, con el que tuvimos la oportunidad de hablar sobre San Agustín y Santa Mónica, y me hizo una apreciación sobre algo que dije aquel día, y me dice: Agustín sufrió una oclusión intestinal que le tuvo a las puertas de la muerte y lo llevó a desear el bautismo siendo todavía niño, no a los 17 años, que era lo que había dicho yo, así que fallo mío, dicho queda. Seguimos hablando de comunicación, otro gran testimonio, el de Fray Abel de Jesús, carmelita descalzo y youtuber. Carlos González, Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Álvaro, muy buenas tardes.
¿Qué hace un fraile descalzo en el universo de YouTube? Mira, eso quisiera saber yo. Soy fraile, carmelita descalzo. Por único horizonte de vida, pues servir a Dios en lo que buenamente voy pudiendo.
Con Dios, lo imposible solo tarda un poco más. Él todo lo puede, todo lo sana, todo lo logra. porque la belleza del mundo nace de la piel compasiva de sus manos.
Dios me rescató a mí de manera muy misteriosa de la situación un poco en la que yo estaba. Era una situación de muchísimo sinsentido, de muchísima sequedad interior, de no ver horizonte en mi vida. No fue hasta que conocí el amor de Jesús personal, concreto, particular, que me llamaba por mi nombre, pues no fue hasta ese momento en que yo empecé a sentir que había algo más allá de la insatisfacción que me oprimía en todos los sentidos.
Fray Abel de Jesús nació en Tenerife hace 27 años. Es fraile, bloguero y youtuber. Su corazón, carmelita y descalzo, enamorado profundamente de Santa Teresa de Jesús, sabe de derrotas, de silencios y de miedos, pero sobre todo sabe de amor, de ese amor que cuando más lo necesitaba, le rescató del abismo de la nada.
Cuando sentí que el Señor pronunciaba mi nombre de manera personal, aparte de darme cuenta de que lo del cristianismo era verdad, que era una cosa que ya en mi mente se estaba difuminando, y pues aparte de recibir la fe, recibí un nuevo horizonte de vida, un nuevo horizonte de plenitud. Y no podría estar más agradecido en este sentido.
Este apóstol de los bolígrafos abandonados y teonauta en el océano del amor misericordioso de Dios lleva tatuada en sus entrañas la marca que Jesús ha forjado en su vida, un misterio que hecho vida en su inquebrantable amor por Cristo le ha llevado hasta los lugares jamás imaginados.
En principio era muy enemigo de que los frailes, las monjas, los curas gastáramos todo el tiempo en internet, así que nada, fue para mí una gran sorpresa que el Señor me llamara a esto, porque repito, ha sido una llamada de parte del Señor. No era algo que estaba en mis planes, ni en mis expectativas, ni en mis deseos, ni en mi planning de vida, ni mucho menos.
Este fraile millennial impregna las redes de fe, de pasión, de alegría.
Sí, creo que es muy importante el humor, siempre que sea un humor evidentemente respetuoso. Es la graduación de la fe, o sea, mayor humor, la fe parece más auténtica.
Un tono de humor que brota del Evangelio y que empapa su vocación y su manera de abordar cada rincón de la teología.
Es prácticamente condición del santo alegrar la vida de los que les rodean, ¿no? Por eso creo que el humor es muy importante en la vida contemplativa.
Es la voz de Fray Abel de Jesús, carmelita descalzo, youtuber e hijo preferido de Dios.
Aquí no hay que preguntarse si vale la pena o no vale la pena. Lo único que hay que hacer es entregar la vida, entregarla sin condiciones, entregar nuestra existencia sin preguntarnos si eso va a servir de algo, que al final los frutos y los resultados de nuestro trabajo dependen pura y exclusivamente del Espíritu Santo.
Una mirada hilvanada a fuego lento en la oración del Padre Nuestro y un hermano menor, amante de la mística del cuidado, que sabe descalzarse por amor y también por humor si el susurro de Dios le espera enternecido al otro lado de su alcoba.
Hay que aprovechar todo lo que Internet de bueno nos proporciona, pero siempre sabiendo que tiene que haber un espacio considerable en nuestra vida sin pantalla.
Muchísimas gracias, Charlie. Las 2 y 14, una hora menos en Canarias. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, el Papa Francisco celebraba esta mañana una misa en la Basílica de San Pedro para los fieles birmanos residentes en Roma. Cuéntanos, ¿cómo fue?
Pues ha sido muy emocionante porque por encima de las mascarillas a muchos se les veía emocionados. La verdad es que la gran mayoría eran religiosos, religiosas, seminaristas, ¿no? Y durante la homilía, que ha sido preciosa, llena de cariño hacia el país, el Papa ha deseado que cesen las violencias, las divisiones. ¿Y de qué forma decía? Pues protegiendo la fe para no sucumbir al dolor, no caer en la resignación de quienes ya no ven salida, y rezando, insistía, porque la oración no es una forma de escapar de los problemas, sino la única arma que tenemos para custodiar la esperanza en medio de tantas armas que siembran la muerte. Y una de las peticiones especiales en la homilía ha sido que custodien la unidad. Cuando los intereses de una parte, la sed de venganzas y de poder se imponen, estallan siempre enfrentamientos y divisiones. La última recomendación que Jesús hace antes de su Pascua es la unidad, porque la división viene del diablo, que es el que divide. Es el gran mentiroso que siempre divide.
El grande buchardo que siempre divide.
y lógicamente les ha pedido que no pierdan la esperanza, incluso en los momentos difíciles, y que sean constructores de unidad arriesgando la vida por la verdad del Evangelio.
Bueno, y en el Regina Caeli del Papa de hoy, mucha gente en la plaza, ¿no? Y a todos ellos el Papa les dice: Dios hombre, reza por nosotros.
Sí, la verdad es que había mucha gente, a pesar de que el día no acompaña, uno de esos días raros, oscuros y lluviosos en Roma, ¿no? Decía el Papa que normalmente las escenas de despedida como la que hoy contemplamos, la de la ascensión del Señor, son tristes, hacen que los que se quedan se sientan perdidos y abandonados, pero esto no les ocurre a los discípulos, porque a pesar de su separación del Señor no están desconsolados, al contrario, se quedan alegres, dispuestos a partir como misioneros por todo el mundo, ¿no? Y la oración de Jesús, insistía el Papa, está siempre ahí, la tenemos cerca, por eso debe darnos una gran seguridad y alegría, porque además encima nos ha prometido al Espíritu Santo que será quien nos lleve por el mundo para llevar el Evangelio.
Un buen mensaje de esperanza. Y bueno, y tras el rezo del Regina Caeli, el Papa Francisco cambia la cara y se muestra muy preocupado por lo que está ocurriendo en Tierra Santa. Un mensaje además largo y muy rotundo.
Sí, sin duda. Yo creo que a todos nos ha dejado impresionados, ¿no? Ha sido un llamamiento sincero a las partes en conflicto y a quienes tienen la responsabilidad de cesar las armas, ¿no? Y una petición a rezar para que israelíes y palestinos busquen el camino de la paz, ¿no? El Papa especialmente se ha detenido en este aspecto, rezar especialmente por los niños que han sido víctimas del conflicto. Recemos sin cesar para que israelíes y palestinos puedan encontrar el camino del diálogo y del perdón, para que sean pacientes constructores de paz y de justicia, abriéndose paso a paso para una esperanza común y una convivencia entre hermanos.
Tra fratelli.
Los violentos enfrentamientos, decía el Papa, corren el riesgo de acabar en una espiral de muerte y destrucción, ¿no? Y la muerte, insistía, es una señal de que la gente no quiere construir el futuro, sino que quiere destruirlo, ¿no? Y además, esa espiral de odio y de violencia está produciendo una grave herida a la fraternidad y a la convivencia pacífica entre los ciudadanos, que será muy difícil de curar si no hay una pregunta una apertura inmediata al diálogo. Y ahí ha lanzado el Papa una pregunta, la verdad es que muy seria, ¿no? ¿A dónde nos va a llevar el odio y la venganza, ¿no? ¿Realmente creemos que podemos construir la paz destruyendo al otro?
En fin, Eva Fernández. Buen pranzo, buena domenica.
Buena domenica a todos, hasta pronto.
En mediodía, El Espejo. Con Álvaro Real. COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El secretario general de la Conferencia Episcopal Española es Monseñor Luis Javier Argüello.
Buenos días.
Viviendo en un momento convulso de la vida nacional. Lo sanitario, lo económico, lo político, lo institucional. ¿Ustedes creen que esto tiene remedio?
Yo creo que vivimos en un momento de emergencia que exige una alianza por el bien común.
Y batallas campales entre manifestantes y policías. ¿Qué es lo que pasó en Colombia?
Tengo el gusto de saludar al embajador de Colombia, el doctor Luis Guillermo Plata.
Muy buenos días.
Agitadores, vándalos, infiltrados, que salen a generar actos violentos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy, Día de las Comunicaciones Sociales, seguimos hablando de periodismo y fe, de testimonio. José Luis Gago, el padre Gago, fraile dominico y periodista, está un poco más cerca de los altares. En la Archidiócesis de Valladolid, el próximo 19 de junio, tendrá lugar la ceremonia de apertura del proceso de beatificación del religioso en la Iglesia de San Pablo de Valladolid, tras haber recibido la aprobación de Roma para iniciar la causa. Del padre Gago queremos hablar. Elsa González es amiga, periodista, compañera, pertenece a la Comisión Histórica de la Causa de Canonización del padre Gago. Elsa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, pues la verdad, buenas tardes. La verdad es que encantada porque primero conocimos, y tú también, a José Luis Gago, al padre Gago, y bueno, todo lo que se diga es poco, pero que esto se haya conseguido en tan poco tiempo, bueno, pues casi es uno de sus milagros, desde luego, pero que nos beneficia a todos.
Para que la gente pueda entender quién es el padre Gago, lo primero que hay que decir es que si estamos aquí, si la COPE existe, y es lo que es, no hay duda. Es gracias a él.
Desde luego. Bueno, pues para aquellos oyentes que no conozcan su figura, es un hombre que llega, es un periodista, sacerdote, un fraile dominico, y dirige la emisora de Pamplona. Allí ya es pionero porque empiezan a retransmitirse los encierros por primera vez en la radio. Es que fue pionero en casi todo. Pero después, bueno, se traslada a Valladolid, empiezan las procesiones y empieza ya con esa noche luminosa. El nombre es de él, del jueves al viernes santo. Y llega a Madrid. Y llega a Madrid y la COPE, señores oyentes, era un conjunto, sí, de emisoras, bueno, la cadena de ondas populares, no existía, era Radio Popular, pues de Salamanca.
Ahí él tiene la idea, ¿no? Se propone contratar a tres periodistas para comenzar lo que se llamó la Radio Las Estrellas, Luis del Olmo, por la mañana, Alejo García.
Había que hacer cadena, eso es.
Pero, y entonces, pero ¿cómo lo hizo? Porque ¿cómo los consigue convencer?
Eso es, ¿cómo convence primero a Luis del Olmo, que ya tenía un programa Protagonistas en Radio Nacional con un éxito grande? Y bueno, pues las circunstancias se dan. Él va a Barcelona, es jurado de los premios Ondas. Coincide con que Luis del Olmo tiene algunas dificultades en Radio Nacional porque quería también llevar un programa en lo que entonces era Radio 5, Radio Cadena, pero no puede, quiere ampliar su programa tampoco. Bueno, pues coincide que no está muy a gusto y empieza a hablar José Luis Gago con un amigo común, el director de Radio Miramar, y prácticamente esa noche se fragua su contrato en una emisora cuya cadena era un conjunto de emisoras semiparroquiales que no representaban nada a nivel nacional y que en Madrid la emisora desde donde se iba a distribuir un poco todo el sonido, aunque Luis del Olmo iba a continuar en Barcelona, bueno, pues apenas se escuchaba. Pues consigue contratarlo. O sea que, bueno, después viene Encarna, después viene Alejo García.
Porque ¿cómo entendía el padre Gago la radio y el periodismo?
Pues era el momento de transmitir el evangelio de otra manera. Vamos a ver, el mensaje tenía que llegar a todos. Y no solamente, que está muy bien, a emisoras de un carácter confesional absoluto. No, creía en una radio generalista donde pudiera caber cualquiera, donde accediera cualquier ciudadano, para que recibiera el mensaje, bueno, fortalecer al que ya está, pero también para que llegara a aquel que no formaba parte de esa comunidad. En cualquier caso, creía que a través de los medios de comunicación de ese momento, de los años 80, ya fueran emisoras, bueno, pues puramente confesionales, generalistas, tal, llevar el mensaje a través de unos medios de comunicación modernos.
Hay una cosa que me impresiona del padre Gago, es que es un grande en la profesional, pero también un grande en lo humano.
Sí.
Y eso a veces en los medios de comunicación es difícil. ¿Cómo era el padre Gago en el trato cercano?
Bueno, yo creo que trajo la humanidad a esta casa y todos nos sentimos huérfanos cuando se marchó. Vamos a ver, era un hombre con determinación y con ideas muy claras. Siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una buena palabra, tenía que tomar decisiones, incluso para sí mismo. En un momento dado, él abandona esta casa, él regresa, ya no es director general e inicia toda una revolución con los programas religiosos, entre otros El Espejo, que es una creación suya. Bueno, era un hombre en lo profesional pionero, inteligente, muy valioso, y en lo personal absolutamente humano, cercano, penetraba, estaba ahí para cada uno de nosotros. Era verdaderamente un santo.
Y queda, porque muchas de sus frases, muchas de sus cosas todavía hoy las recordamos, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la fuerza del Espíritu Santo en esta casa, ¿cómo
eso
nos ayuda?
Eso, siempre decía que eso, el Espíritu Santo tiene un despacho en esta casa, porque si no las cosas no pueden salir adelante. Porque la COPE, como cualquier empresa, tiene sus más, sus menos, sus buenos, pues lo normal.
Sus dificultades del día a día.
Claro.
Pero bueno, teniendo un despacho,
el Espíritu Santo
ayuda. ¿Algún consejo del padre Gago que nos pudiera servir a los periodistas de hoy?
Pues fíjate, él escribió una oración, la oración del periodista, la que hacía una llamada a la verdad. Y en el frontispicio de la entrada aquí a los estudios de esta casa, mandó colocar el principio, fíjate, San Juan lo coloca en su evangelio, pero es el principio de los periodistas: la verdad nos hará libres. Bueno, con la verdad se va a cualquier lado, y después a ver cómo puede transmitirse con un grado de humanidad y de amor elevado, y con un grado de entrega total, y sobre todo no derrumbarse
eso,
ante las dificultades.
Eso intentamos. Elsa González, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nada, dicho que era el 19 de junio la ceremonia de apertura del proceso
eso
de beatificación.
Enhorabuena
que contaremos
a los dominicos, gracias a Blázquez, a Argüello, a la familia de Gago y a vosotros por difundirlo.
Un abrazo, Elsa.
Un abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica.
De alguna mujer bonita.
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas? Bien.
Bien, te tengo que preguntar, esta semana reunión del presidente de Argentina, sí, Alberto Fernández, y el Papa Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo lo viste?
Bueno, a priori se trata de una reunión que duró 25 minutos, luego intercambio de regalos, algunas fotos de cortesía y lo de siempre, ¿no? La especulación. ¿Qué se dijeron? ¿Qué no se dijeron? Era la primera visita de Alberto Fernández después de la legalización del aborto en la Argentina. Ahora, ¿qué nos dice el Papa? El Papa nos dice lo de siempre: ven y verás, que es lo que nos dicen en el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de hoy. Y el ven y verás es una invitación a verificar, a contemplar, no estar pendiente solo de esa lógica política. El ven y verás es entender al Papa como cabeza e inspiración de una iglesia que se encuentra en todo el mundo, con comunidades parroquiales abiertas a los migrantes, abierta a la comunión de bienes con los más vulnerables, en servicio durante la pandemia, en servicio espiritual, dando de comer a aquel que no tiene. Y cada cosa que enumere, Álvaro, lo digo pensando en la iglesia argentina, pero también en la iglesia española. Y aquí va la conclusión. Claro, podríamos pensar que la noticia es que el presidente de un país se encuentra con el Papa, y bueno, y ya será el de Argentina, será el de España. Pero la invitación del Papa es a entender que el ven y verás supone encontrarnos a las personas y encontrar que el gran mensaje, la gran conclusión de esos encuentros están a la vuelta de la esquina, están en testimonios como el del padre Gago, están en cada bellísimo testimonio que antes de esta columna ahondás y entrevistás, porque el ven y verás es una invitación a ver a nuestros hermanos estén donde estén, y la noticia religiosa de la semana puede estar siempre a la vuelta de la esquina, no necesariamente en el encuentro entre un papa y un presidente, Álvaro.
Y aquí la buscamos. Muchas gracias, Esteban, un fuerte abrazo, hasta la semana que viene. En la producción, Jesús Sacristán, en control técnico Natalia Escobar y en control central Fernando Rodríguez. El Espejo no termina, gira.